Muy buenos días, don Pío Moa. Entra usted muy sonriente, risueño en el estudio, pero vamos, yo sospecho que hoy quiere usted atizarle a todo el mundo.
No, la verdad es que creo que estamos en una situación que tenemos que plantearnos. Hemos denunciado ya de sobra mil veces todas las cosas que están pasando. Y, en cierto modo, lo que hay que plantearse es cómo echar a esta panda de canallas y de estafadores que hoy gobierna el país.
Pues por lo pronto presentando querellas contra ellos en todas las instancias, que es lo que está haciendo Vox.
Sí, 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 sí. No, eso es una parte muy importante, por supuesto. Es muy
saliendo
importante
a la calle.
Porque son delincuentes, sí. Y no tenemos que librarnos de ellos antes de que nos lleven a una situación como la de Venezuela, ¿no? Esta pandilla de estafadores es una cosa inaudita. Bueno, inaudita. Venimos ya desde Zapatero así, con la colaboración del PP. Ahora ha dicho, y una parte de todo el asunto ha sido la falsificación de la historia, que ahora quieren implantar por ley, pero ya por parte de la derecha y ya desde la transición. O sea, cuando llega el PSOE y se afirma como el partido de los 100 años de honradez y firmeza, es que es un desafío tal a la verdad, tan desvergonzado, que ¿cómo es posible que no se hubiera aclarado entonces nada? Pues por una razón muy sencilla, porque la derecha quería olvidar el pasado. Y ya sabemos lo que pasa cuando un pueblo olvida el pasado, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora hemos visto al alcalde de Madrid diciendo que el PSOE está traicionando su trayectoria democrática. ¿Pero usted de qué está hablando? ¿Usted de qué está hablando? ¿Y usted es alcalde de Madrid, nada menos? ¿Por qué tiene que decir esas estupideces que no son nada real, ¿no? Porque ustedes están engañando a la gente.
Lo que está es intentando hacer una apelación a los socialistas, a los votantes socialistas de buena voluntad, que creen que su partido era otra cosa.
No, mire, aquí el partido no es los votantes. El partido son la banda que está dirigiendo el partido. Y esos son, jamás han tenido trayectoria democrática. Y engañar a los ilusos, pues es también un delito, ¿no? Luego tenemos al alcalde del PP también, de Málaga, fotografiándose en memoria de las víctimas del franquismo, con bandera republicana y todo, ¿no? Bueno, está haciendo el juego a la falsificación sistemática de la historia. Esto es el PP. Sin el PP estos no habrían llegado tan lejos.
Y sí, yo esa fotografía no la he entendido mucho tampoco.
¿No lo he entendido? Pues se entiende bien. Es lo que son. Bueno, la verdad es que Abascal se ha quedado corto, ¿no? En España el problema, como decía Santayana, que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, pues la verdad es que aquí ha habido las dos cosas. El olvido por parte del PP, de la derecha, y la falsificación sistemática por parte de los separatistas y el PSOE, los izquierdistas en general, que han sido los que han compuesto el Frente Popular en el 36 y que ahora estamos en otro Frente Popular, que debe ser derrotado, ¿no? Su descaro es tan, tan gigantesco. Fíjese usted, yo empecé cuando los mitos de la Guerra Civil, poniendo en claro una serie de cosas que estaban entonces completamente, o sea, parecía que habían ganado ellos totalmente la partida. Por supuesto, el PP no apoyó eso. O sea, no apoyó una versión nueva, auténtica de la historia. Oye, pues estos han seguido y han seguido, y primero con el silenciamiento y finalmente con esta ley que quieren que te obligue a obligar a la gente a creer todas sus fanfarronadas, sus payasadas, sus mentiras, ¿no? Sus patochadas, ¿no? Pero han llegado a ese extremo. Han llegado a su extremo porque, lógicamente, en un debate abierto, en un debate normal, o sea, su falsificación es de tal calibre que no puede sostenerse, ¿no? Bueno, pues ahí siguen, y ahí sigue el PP, porque claro, cuando hablan de que Vox, el PP y Ciudadanos tienen que estar unidos, bueno, no pueden estar unidos unos partidos que defienden la ley de memoria histórica, las leyes de género, leyes antidemocráticas. ¿Cómo pueden estar unidos? Pueden estar unidos para echar al doctor.
Sí, yo creo que la apelación va en ese sentido, pero efectivamente son partidos muy distintos.
Entonces, pero nada más.
Pueden tener unidad de actuación.
Pero nada más, no, en un momento dado. Pero sí. nada más. Porque evidentemente el PP y Ciudadanos lo que quieren es volver a las andadas. Es indudable, ¿no? No quieren otra cosa.
No sé si quieren eso, pero desde luego en la tentación caen a veces.
No, 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 es lo que quieren, no tienen otra perspectiva, ¿eh? Para bueno, ellos, no para sé, ellos dentro... la democracia consiste en el reparto del poder con el PSOE y separatistas. Aquí el problema que tiene el PP
a mí, no, no.
Es
dentro,
que ellos...
Dentro del PP hay muchas sensibilidades. Por ejemplo, pues yo no veo por las declaraciones, hombre, la por las actuaciones de... No, pero por ejemplo, una Díaz Ayuso, pues por sus declaraciones y por sus actuaciones, representa lo que el PP debería ser. Es decir, alguien que combate a la izquierda
lo que debería
también
ser,
en el terreno
lo que debería
ideológico.
Ser, pero no es ni será. Y al final resulta un engaño, porque muchos se lo creen y vuelven a lo mismo, ¿no? El PP es Feijóo, el PP es Casado, el PP es estos alcaldes que están diciendo estas cosas increíbles, ¿no? Bueno, la verdad es que es fundamental recuperar la historia criminal del PSOE, que todo el mundo la conozca, porque si no, seguiremos en la estafa permanente, ¿no? Así que voy a hacer un breve resumen de cuál ha sido esta historia. Estos empezaron ya, su primer crimen fue la huelga revolucionaria del 17, junto con separatistas catalanes, porque la complicidad con el separatismo catalán del PSOE ha sido casi sistemática, ¿no? Luego, cuando tienen una etapa buena, que es la dictadura de Primo de Rivera, que ellos tratan de ocultar, pero es la única etapa en que el PSOE se civilizó, ayudó a la prosperidad del país y a resolver problemas gravísimos, de esta manera. Pero en cuanto llega a la República, que debía haberse civilizado un poco más, es todo lo contrario. Empieza a hablar de guerra civil, a organizar la guerra civil, una guerra civil que cuesta en aquel momento 1.400 muertos y unas destrucciones tremendas, también culturales, porque estos siempre han sido muy amigos de la cultura. Luego llega, como esto fracasa, pues falsifican las elecciones fraudulentas del 36, es un auténtico golpe de Estado, e implantan una situación de 5 meses de asesinatos, incendios, una cosa tremenda, ¿no? Que terminan con lo del de Carlos Otelo, ¿no? Porque no pudieron matar a más dirigentes, a Gil Robles y tal. Luego, en la guerra civil, lo único que hacen es organizar masivamente el terror en las checas, esto el PSOE, organizar el robo sistemático de los bienes culturales, culturales, artísticos, históricos del país, de bienes privados, de bienes públicos. Esto lo hacen muy a conciencia. Y al mismo tiempo entregan el Frente Popular a Stalin, porque son ellos y no los comunistas los que envían el oro a Moscú. Y lo envían por afinidad, porque ellos entonces simpatizaban con la Unión Soviética.
Bueno, una parte del PSOE, otra parte del PSOE se oponía a eso. Ahí, eso tendrá usted que reconocerlo. Dentro del PSOE existía un sector, el vestidirista, que no estaba
de
acuerdo.
El sector besteirista era nada con sifón. El sector besteirista estuvo denunciando cómo el partido iba a la guerra civil, cómo el partido estaba creando el terror, etcétera. Pero en lugar de romper con ello, en lugar de provocar una escisión o marcharse o lo que fuera, siguió ahí por disciplina de partido. Esto de la disciplina de partido, estoy seguro de que muchos de los que han votado al doctor en la investidura lo hacían pensando que era una barbaridad y una estupidez. Ah, pero la disciplina de partido. Por eso fue condenado Besteiro al final de la guerra, aunque iba a salir enseguida libre, desde luego. Pero fue condenado por eso, por no haber sido consecuente con las denuncias. Usted está denunciando que su partido es un partido criminal que está trayendo a España, porque lo dijo así, la mayor aberración política que quizá vieron los siglos. Oye, usted tiene que romper con ello. No puede seguir ahí por sentimentalismo o por lo que fuera, ¿no? Bueno, sea como fuere...
Por intentar reconducir el partido desde dentro, que es una tentación muy habitual en todo militante.
Sí,
¿no?
Pero esa tentación... O sea, Besteiro fue laminado en el 34, en el 36 y en el 39. Fue laminado siempre. Tenía una experiencia suficiente, ¿no? Ya bastante larga, para decir, bueno, esto no tiene arreglo. Bueno, y si ahora... yo denuncio que estos quieren hacer el crimen de la guerra civil,
pero,
hombre...
Pero ahora tenemos el mismo tipo de socialista. Mire usted Lambán, mire usted García Page... todos estos socialistas que dicen que Sánchez que decían hasta hace 2 minutos que lo que Sánchez está haciendo es una barbaridad,
pues
pero le votan sus diputados regionales a Sánchez.
Exactamente, ¿no? Es una situación.
Don Pío, como la historia criminal del PSOE es larga, le emplazo a acabarla
no,
la semana que viene.
Pero quiero, de acuerdo, seguiremos la semana que viene, sobre todo con la parte de la democracia después de Franco. Porque es muy interesante. El Partido Socialista solo ha tenido 2 etapas buenas. La de la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, que fue positiva para España, y la del franquismo, en que no hizo nada y libró a los españoles de su asquerosa presencia. Esa es. En fin, tengo el libro. ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Quien quiera enterarse, porque estamos en otro Frente Popular, pues puede verlo.
Muchísimas gracias, don Pío. La semana que viene seguiremos.